Queridísima Iglesia del Señor, pueblo santo de Dios, esposa amada de Jesucristo, muy queridos sacerdotes, concelebrantes, amigos todos. En continuidad con el domingo pasado, donde se nos presentaba la vida como un combate. Recordad las tentaciones de Jesús. La cuaresma empieza siempre con las tentaciones de Jesús. Viviendo en el desierto, que es una especie de imagen, no, quitadlo de especie, es una imagen de la tierra a la que fuimos expulsados cuando perdimos el paraíso por nuestro pecado, el Señor experimenta y lo experimentó a lo largo de todo su ministerio público, de toda su vida, desde el comienzo hasta la noche de Getsemaní, donde esa tentación se hace perfectamente visible, ¿no? Y nos recordaba el domingo pasado que Cristo ha vencido al maligno y que el desierto, desde Cristo, puede volver a ser un vergel, puede volver a ser una anticipación del paraíso. Hoy las lecturas repiten de alguna manera ese mensaje, lo profundizan más. El segundo domingo de Cuaresma siempre es la transfiguración. Justo cuando para los discípulos empieza a hacerse patente que el ministerio de Jesús no va a terminar en un triunfo humano, sino en un fracaso humano, en la pasión y en la muerte, Jesús se lleva a los tres discípulos más cercanos a él, los mismos que van a ser testigos de su dolor y de su soledad la noche de Getsemaní, para que puedan contemplar la gloria de su rostro. Y aquello tuvo que ser una experiencia, San Pedro lo recordaría mucho tiempo después, como vieron la gloria de Dios en la montaña santa, ¿no? ¿Cómo pudieron percibir en la humanidad de Cristo justamente que él era el cumplimiento de las promesas, que él era aquel, por decirlo en palabras de San Pablo, en quien habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad? Que no estaban ante un rabino, ante un maestro, ante un profeta, que estaban ante la gloria misma de Dios hecha carne en la humanidad de Cristo. El Señor quiso que vivieran aquello como una defensa para el escándalo que iba a suponer la pasión. ¿Y qué significa eso para nosotros? Ahonda, repito, el mensaje de la semana pasada. Cristo ha inaugurado, diríamos, una humanidad nueva. Y la inaugura desde el comienzo de su presencia en el mundo, desde el momento de la encarnación. Pero se hace patente, diríamos, cuando empieza su ministerio público. Pero la vida para nosotros sigue siendo un combate. Combate de mil maneras. Pruebas como la de Abraham. Es decir, la vida para nosotros sigue siendo tentación y lucha. Y llena de dificultades. Por varios motivos. Sintetizando mucho. Uno, por nuestras limitaciones. Porque estamos hechos para el cielo. Y la vida no nos da el cielo. Sencillamente. Aunque no hubiera habido pecado, habría una desproporción tan grande entre los anhelos de nuestro corazón y el destino para el que hemos sido creados. No nos haría sufrir si no hubiera habido pecado, porque la vida sería transparente, la muerte sería transparente. Por eso las dos causas de nuestros males están siempre entrelazadas. Nuestras limitaciones. No somos capaces de darnos a nosotros mismos el cielo. Por mucho que nuestro mundo crea que nos puede vender la felicidad, una felicidad a bajo precio, en toda clase de anuncios y de propuestas y así, pues de poseer cosas, de tener más aparatos, de tener más chismes, y en todas las pasiones humanas, ¿no? Pensando que la satisfacción de esas pasiones nos puede dar la felicidad. No nos la da. Pero luego, aparte de que estamos hechos para algo más grande, estamos hechos para Dios porque somos imagen suya y semejanza suya, luego está la realidad del pecado. Y entonces la herida se ahonda. Las pruebas de nuestra vida, muchas tienen que ver con nuestros pecados. los pecados propios o los pecados de los demás, pero también con los pecados de los demás hay siempre una cierta complicidad en nuestro corazón. Nadie podemos mirar al pecado como si estuviéramos fuera de él. En primer lugar, porque todos necesitamos la misericordia de Dios, y si nos miramos a nosotros mismos con sinceridad, con limpieza de corazón, todos pedimos perdón al Señor, todos tenemos necesidad del sacramento de la penitencia en nuestras vidas, de una manera o de otra. Siempre ahí está la herida del pecado. Pero además, nunca podemos mirar el pecado fuera de nosotros porque somos el cuerpo de Cristo. A mí cuando me duele un dedo, soy yo el que estoy mal. No digo, no me importa, como es solo un dedo, el resto del cuerpo está sano. No, cuando formamos un cuerpo hay una herida. Nos duele la cabeza, tenemos una migraña espantosa, pues somos nosotros los que estamos mal. No decir, como es solo la cabeza lo que me duele y el resto del cuerpo está bien. Si hay un miembro del cuerpo que está mal, todos estamos mal. Es el pecado y el mal del mundo nunca son ajenos a nosotros. Es siempre una hipocresía el mirarlo como si no tuviera nada que ver con nosotros. Forma parte de nosotros mismos y encuentra siempre una cierta complicidad en nuestro corazón. Por eso, fijaros, el Señor solo nos puso en el Padre Nuestro, que el Padre Nuestro lo único que pedimos es: Señor, sálvanos. Lo pedimos de muchas maneras, pero Señor, sálvanos. La única condición es: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La única condición. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de misericordia. ¿Y por qué siempre una hipocresía juzgar a los demás y sentir que uno no tiene nada que ver con aquello que pasa en el mundo y sobre todo con aquello que pasa en la Iglesia? Bien, esas son nuestras pruebas y todos tenemos pruebas de ese tipo, a veces tan duras y tan difíciles. Es difícil imaginar una más grande que la de Abraham. Dios le había prometido ser el padre de una gran descendencia. Era ya mayor y no tenía más que un hijo, y encima Dios le pide que sacrifique ese hijo. Eso no hay manera de entenderlo humanamente, ¿no? ¿Cuántas pruebas en nuestra vida? No hay manera de entenderlas humanamente. Y sin embargo, claro, ese no es el mensaje de las lecturas de hoy ni de la liturgia. El lenguaje de lo que nos dice la liturgia, lo que nos recuerda la liturgia, es que Dios cumple sus promesas, que Dios es fiel. Que las pruebas pueden ser muy grandes, que las heridas pueden ser muy grandes, que el mal puede ser tremendo. No hay mal más grande en la historia que el mal de la pasión del Hijo de Dios, el único, absolutamente inocente, que ha vivido entre los hijos de Adán y fue condenado a muerte. Y sufrió toda clase de vejaciones y fue abandonado por sus amigos y gustó la soledad del sepulcro y de la muerte hasta el final. Bebió nuestra condición humana hasta el fondo. Y sin embargo, no es eso lo que celebramos, ni siquiera en la Semana Santa. Celebramos esa muerte porque esa muerte no tiene la última palabra ni el poder sobre nuestras vidas. Las pruebas pueden ser muy grandes, pero Dios es fiel. Dios cumplió las promesas a Abraham. Los hijos de Abraham, veréis, es una imagen, más numerosos que las estrellas del cielo. No lo sé, pueden serlo al final de la historia, pero Dios mío, millones y millones de hombres que nos consideramos hijos de la fe de Abraham. La promesa que hizo la Virgen: dichosa me dirán todas las generaciones. Una promesa hecha a una muchachita de 14 años en una aldea de 200 habitantes, en un rincón del mundo en aquel tiempo. Y hoy cantamos a la Virgen en España, pero cantan a la Virgen en Illinois, en Chicago, en Alaska, en China, en Japón, en Sudáfrica, en Nigeria, en Irak, en Irán. En todas partes hay al menos un puñadito de cristianos. Dices, todas las generaciones. Pues claro que sí, no hay mujer que sea más alabada, más cantada, más bendecida, más suplicada, más amada que la Virgen. Dios cumple sus promesas, Dios es fiel, su misericordia es eterna y llega a todos nosotros y nos podemos apoyar en ella. Señor, de todo esto para nuestras vidas, ¿qué? en medio de cualesquiera circunstancias, cualesquiera pruebas, en el ámbito del matrimonio, en el ámbito de la familia, en el ámbito de las relaciones de trabajo, en el ámbito de la vecindad o de los amigos o de la vida social, cuando nosotros percibimos, diríamos, como si la vida se hiciera demasiado pesada, como si nos doliera, ¿no? Como dice aquel ese canto famoso, ¿no? Señor, me duele la vida, ¿no? Pues en esos momentos el Señor es fiel, Dios no abandona jamás. ¿Y qué tenemos que pedirle? Pues que vivamos momentos como el que vivieron Pedro, Santiago y Juan en el monte, que el Señor nos conceda momentos en los que podamos reconocer la presencia fiel de su amor, que podamos reconocer su gracia, que podamos reconocer su poder redentor. ¿Cómo lo reconocemos? Pues hay dos caminos, el más común y el más querido por Dios, son los testimonios de fe de las personas santas, que siempre las hay en la Iglesia. Claro que en la Iglesia hay pecado, pero a poco que tengamos los ojos abiertos hay mucha santidad, y mucha santidad que no sale en los periódicos, y mucha santidad escondida, y mucha santidad en todas las edades y en todas las clases sociales. Mucho amor, un amor capaz de entregar su vida, que entrega su vida, la hay en todos los lugares, lo hay en todas las comunidades cristianas, lo hay también en nuestra Iglesia cercana, más inmediata. Esos testimonios de fe, yo contaba en el pueblecito donde celebro la misa antes de venir aquí, porque no tienen párroco, pues les contaba una anécdota que yo conocí de niño, de una familia cuyos porteros en Madrid habían denunciado justo al comienzo de la Guerra Civil a esa familia como familia católica o así, y habían matado a los padres. Y un hijo y una hija que tenían 18 o 20 años o así, cuando terminó la guerra, en lugar de buscar venganza, intercedieron por aquellos que habían sido los asesinos de sus padres y les arreglaron las cosas para que no fueran castigados, y les perdonaron. Y aquellos hombres se convirtieron solo por el testimonio de ese perdón. Testimonios de fe son para nosotros la transfiguración, testimonios de santidad que los tenemos cerca, basta a veces con abrir los ojos. Y luego hay otro camino que también funciona, que también yo he experimentado muchas veces en mi vida y lo puedo decir, ahondando en uno mismo, ahondando en los deseos más hondos del corazón, en la verdad de lo que soy y en la verdad del mundo. Y digo, Dios mío, si solo tú respondes a esos deseos, si solo el cielo es capaz de devolvernos la vida para la que estamos hechos. Y la vida de la Iglesia tendría que ser, Señor, pues como la vida de una familia en la que el cielo ya está presente porque estás tú. Y en la medida en que nos parecemos a eso, pues brilla la gloria del Señor y uno la puede reconocer. Y cuando uno la reconoce, el corazón se llena de paz, de alegría, en medio de nuestras debilidades, conscientes de que tenemos que pasar por la enfermedad y por la muerte, pero hasta en la enfermedad y en la muerte, y yo tengo un testimonio de ayer mismo, hasta en la enfermedad y en la muerte, uno puede reconocer la presencia, la compañía fiel del Señor. Eso es lo que tenemos que pedirle en esta cuaresma. Señor, multiplica los signos de tu presencia entre nosotros, multiplica los signos de santidad y multiplica la conciencia de que solo tú sacias de verdad los anhelos más profundos de nuestro corazón. Haznos ver el resplandor de tu gloria, haznos ver la fidelidad de tu misericordia, haznos ver la compañía que tú has prometido darnos, estando con nosotros, con cada uno de nosotros, con cada uno de vosotros, todos los días de la vida y todos los días de la historia, hasta el fin del mundo. Vamos a proclamar nuestra fe.